Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo que le dedicamos al deporte en COPE más Sevilla en un viernes que tenemos de todo. Aún tenemos que recordar lógicamente y aún suena la alegría del Sevilla, el partido que jugó ayer en San Mamés. Y ojo que el paso firme, el paso adelante que ha dado el Sevilla, que tiene un análisis tremendo del partido de ayer, es extraordinario. La victoria ayer frente al Athletic Club de Bilbao coloca al Sevilla en todo lo alto de la clasificación, en todo lo alto de la clasificación, empatado con el Atlético de Madrid. Le coge ya una distancia al Villarreal de 6 puntos y creo que tanto numéricamente como por el crédito que adquirió ayer el Sevilla, el golpe en la mesa que dio el conjunto de Lopetegui, que ganó y que está ganando crédito a marchas aceleradas, es tremendo. El Sevilla es una máquina de generar alegría a sus aficionados. El sevillismo no se va de vacaciones, no hay vacaciones para el sevillismo. Va a tener el equipo enganchado a su gente hasta el día 20 de julio, después le va a dar unos días de respiro y se va a meter de lleno en una Europa League que se presenta muy, pero que muy atractiva. El partido ya lo saben, en Alemania, con la Roma, un partido. Y hoy, por cierto, vamos a conocer también el calendario, el curso que va a seguir el Sevilla si es capaz de eliminar a la Roma. Está hablando a Alexis. Ayer el club hizo oficial ya la contratación de Pellegrini por 3 temporadas. Tenemos las primeras declaraciones de Pellegrini. Creo que la rueda de prensa de Alexis acaba de terminar. O sea que vamos a ir presentando a los compañeros. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está por ahí también Andrés. No, hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy tengo un guión. El guión de hoy es a fuego. O sea que yo no sé la cantidad de cosas que tenemos en el día de hoy. Vamos con las primeras impresiones, Oliva, de un partido que todavía está sonando en la mente de los sevillistas por la importancia y por... Y tuvo algo especial, ¿verdad? La remontada ayer del equipo, el crédito que ganó. Algunos siguen, no sé por qué, se ha puesto de moda criticar al Sevilla. Algunos siguen insistiendo, porque como dijeron en agosto, que esto iba a ser un petardo. Y la verdad es que el petardo no llega, porque el Sevilla y gana. Y resulta que no es que esté a 6 del Villarreal, es que está empatado con el Atlético de Madrid. Pues eso le está dando un crédito al entrenador y al proyecto tremendo. El resultado de ayer es muy importante, Oliva.
Sí, es un golpe en la mesa, sí. Brutal, en el día clave, ¿no? Es el día señalado donde se ve a los grandes clubes, donde no se puede fallar, y apareció el Sevilla en su máximo esplendor. Yo anoche en Deportes COPE Sevilla, ya metido la madrugada, analizando lo que había sido un triunfo de fuste, un triunfo de campanillas en San Mamés, un estadio que se resistía durante tantos años antes para el Sevilla, yo decía que esto es un triunfo de club. Es decir, sí, esto es un triunfo de ADN ganador, que es el que tiene impregnado a fuego el Sevilla desde hace ya un montonazo de años, ¿no? Creo que es un triunfo de club, desde el primer empleado hasta el último, desde el presidente hasta el último empleado, porque creo que quedó reflejado en el campo lo que es ese ADN que lleva el Sevilla desde hace años, y ganó un partido jugándolo bien, sabiendo agarrarse el rato que estuvo mal en la primera parte a final de los primeros 45 minutos, y luego en la segunda mitad, luego nos pararemos en nombres propios, creo que hubo jugadores que llamaron muchísimo la atención, fundamentalmente dio una exhibición, un clinic de lo que es jugar a la pelota Ever Banega.
Vaya,
pero hubo
partido.
Otro. Sí, el partido de Banega es extraordinario.
Extraordinario.
Y Banega está aquí porque, y esto hay que decirlo así, hay que explicarlo de esta forma, ¿no? Porque a ultimísima hora, después de estar negociando durante más de 2 semanas, Pepe Castro, la dirección general del club, Monchi, acabaron convenciendo, evidentemente teniendo que hacer frente a un gasto que es el quedarte con Banega 2 meses más, lograron convencer al jugador, al club de Arabia Saudí, que tenía ya sus derechos desde el 1 de julio, y creo que esa gestión es una gestión de club, y ya vemos cómo está Vanega, ¿no? Que Vanega parece que se está jugando en cada partido su futuro, ¿no? Como si fuera un chaval, ¿no? Está absolutamente involucrado, ¿no? Y por tanto, por eso digo, Víctor, que luego nos pararemos con más tranquilidad, pero que es un triunfo absolutamente de club, del Sevilla, y que el Sevilla no para de darle felicidad a su gente, hasta tal punto que tiene la Champions casi amarrada y está a punto de empezar ya el sorteo de la Europa League.
Sí, y además me quiero detener en un aspecto que creo que algunos están confundidos, y nosotros, y yo me meto también en el saco, ¿no? En la falsa exigencia y en la crítica a veces creo que desorbitada e injusta. Después voy a valorar mi argumento, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? No tenemos por qué estar de acuerdo, pero es algo del que vengo pensando desde ayer. Extraordinario el partido de Vanega. Y por cierto, que esto no para, ¿no? Los sevillistas no se van de vacaciones, porque tenemos sorteo de la Europa League. No sé si ha empezado ya tú como especialista de sorteo, Oliva.
Está Giorgio Marchetti.
Ah, Marchetti está, ¿no? Entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y hay un plano ya de todos los clubes. Evidentemente, el sorteo se hace a puerta cerrada en Nyon, pero hay una conexión en directo con la sede de cada club. Y en el caso del Sevilla, están tanto el director deportivo Monchi como Gudel, Nemanja Gudel, siguiendo el sorteo, y hay una cámara en cada sede de los clubes que están metidos en estos octavos de final de la Europa League. Va a comenzar enseguida, están explicando el sorteo, hay eliminatorias todavía por jugarse, a partido único, ya lo saben, el Sevilla-Roma o el Getafe Inter de Milán, y a partir de ahí el resto de equipos también tienen ya sus partidos disputados en la ida, tendrán que jugar la vuelta, pero vamos a conocer todo el camino, hasta una hipotética final el día 21 de agosto con todos los partidos en Alemania. El Sevilla va a conocer hoy, si elimina a la Roma, quién sería su rival de cuarto, si elimina al rival de cuarto, quién sería su rival de semifinales y el camino hacia la final.
Bueno, yo lo siento mucho por los aficionados del Sevilla, que este año no van a sacar las chanclas. Dejen la chancla en el armario y el bañador, porque no hay vacaciones para la afición del Sevilla, y creo que eso es un mérito extraordinario que hay que reconocérselo al club y a este proyecto. Ahora vuelvo contigo, querido José Manuel.
Perfecto.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, escuchando atentamente a Oliva y a ti, y poniéndome de pie cada vez que sale a relucir el nombre de Don Julen, el profesor arquitecto Lopetegui. Me pongo de pie, Víctor.
Don Julen,
el arquitecto Lopetegui.
Don Julen.
Para mí es increíble lo que ha hecho Lopetegui con el Sevilla. Tres futbolistas que ha fichado el Sevilla que se han revalorizado pues tres veces el valor inicial. Y bueno, este
Don
equipo
Julen,
con...
sí, señor.
Con dos delanteros sería, pues, imagínate,
sí, bueno,
lo que todos,
claro,
tenemos en mente.
Pero con dos delanteros...
pero mira dónde está.
Claro, pero después, claro, está, claro. Dos delanteros, ¿dónde están los dos delanteros? Que parece, bueno, claro. En fin, no me quiero enrollar porque quiero sacar ese tema después. Quiero después escucharos, perfecto, dar mi opinión, pero te he visto en la rueda de prensa estas telemáticas, que son espantosas, ¿no? No me refiero ahora al Betis, son todas igual, ¿no?
Yo estoy anonadado, después de la rueda de prensa, Víctor. La verdad es que estoy tentándome la ropa, no sé a lo que hemos asistido.
Qué aburrido.
Le agradezco la amabilidad por delante al Departamento de Comunicación del Betis, porque ha funcionado perfecto.
Esto lo quiero aclarar.
No tiene nada que ver.
No, digo el telemático porque esto es un desastre. Vamos, no un desastre, sino que no hay relación, no puedes hacer una repregunta, pero eso
no es
responsabilidad del Betis. Eso ocurre en todas las ruedas de prensa, pero esto es lo que nos ha tocado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Andrés? ¿Pero qué ha pasado ahora, Andrés? ¿No estábamos ya en verano y se acabó la competición y el Arcadia feliz?
Se ha sentado el coordinador del área deportiva del Betis en la rueda de prensa, después de que ayer se firme posiblemente a uno de los técnicos, si no el entrenador con más caché que ha venido al Real Betis Balompié en toda su historia, Manuel Pellegrini. Se le han firmado 3 años a Manuel Pellegrini, y cuando le preguntamos al coordinador del área deportiva del Betis, Alexis, que bueno, yo le he preguntado, por ejemplo, que me valorara, que después de que Setién firmara 3 años y durara 2, de que Rubi firmara 3 años y haya durado menos de 1, que cómo, cuál es el motivo, por qué firman a otro nuevo entrenador 3 temporadas y nos han remitido al lunes, a la presentación cuando esté Pellegrini delante, esgrimiendo que bueno, que hoy era un día para hablar del Atlético de Madrid, del partido ante el Atlético de Madrid, cuando a mí me gustaría recordar que los periodistas no preguntamos por el partido ante el Atlético de Madrid, o nos importa muy poco, porque el Betis no se juega absolutamente nada, Víctor. Absolutamente nada. Ya, el Betis ha llegado en chanclas al partido, y yo creo que hoy era día, pues, para que el coordinador de la deportiva, pues, explicara todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es la decisión que ha tomado el club. Esperar al lunes a la presentación de Manuel Pérez.
Pero no coincido contigo en este asunto, Andrés. Vamos a ver, es que el error es inicial. El error es inicial, es un error del departamento de comunicación inicial, porque Alessi, cuando el Betis se jugaba algo, estuvo hablando más del entrenador que de los partidos, cuando él se sentaba en la rueda de prensa como entrenador del Betis, ¿no? Como, claro, es que y ahora, claro, después del disparate de el Betis jugándose la permanencia y preguntándole por Pellegrini, alguien le diría: deje usted de contestar de Pellegrini y hable del partido, claro.
Pero es que ya está salvado el Betis, ¿eh?
Sí, ya, pero claro.
Sea que ahora creo que sí es momento
pero ten en cuenta que Pellegrini, el glamour de presentar a Pellegrini, va a aparecer López Catalán, ¿o tú tienes alguna duda?
No, pues por eso te digo que
vamos
que
a ver, vamos a ver, Andrés, a ver si nos enteramos. Cuando la situación está complicada y llueven clavos de punta, López Catalán no aparece, aquí se esconde todo el mundo y sacan, pues claro, pues Alessi sacan, que en eso va el sueldo, aguantar cuando ya el chaparrón acaba, porque en el Betis ya acaba el chaparrón, ¿eh? Ya ni hay oposición, ni hay fracaso, ya todo es felicidad. Alessi no sirve, Alessi ya ha sido utilizado, Alessi fuera, al lado, y aparecerán Ángel Haro y López Catalán.
Dos titulares, Víctor, que los vamos a escuchar después.
El sorteo en Nyon de la Europa League.
Sí, te lo digo muy rápido, ¿vale?
Sí, sí.
Para ir al sorteo.
Ahora os voy contando porque empiezan a salir las primeras bolas.
Sí, vale. Pues el primer titular es que al entrenador, como hemos comentado y desvelábamos el miércoles, al entrenador lo ha elegido Catalán y Haro y la secretaria técnica. El entrenador no lo ha elegido ningún tipo de director deportivo externo que venga para acá. Ha reconocido a Alessi.
Tenemos el sonido, Andrés. Lo digo por ir adelantando.
Está el sorteo en marcha, ¿eh? Digo porque va
pues a salir
inmediato,
a escucharlo y después seguimos.
Sí, adelante.
Sí. Digo porque van a salir ya las bolas. Ha salido el primer emparejamiento de cuartos, vencedor del Wolfsburgo Shakhtar contra el Eintracht de Frankfurt o Basilea. Sería el primer enfrentamiento, como están por dilucidar todavía los octavos de final. Ahora conoceremos con quién se va a enfrentar el Sevilla. Sale el segundo emparejamiento de cuartos, será el Lax o el Manchester United, con ventaja para el United. Puede ser rival del Sevilla el United en cuartos si elimina a la Roma. Primero, recordemos, se tendrá que jugar el Sevilla-Roma partido único. Vamos a ver el emparejamiento para el Lax o el Manchester United, que será el Basaksehir o el Copenhague. Quedan dos emparejamientos, están solo por salir, para conocer cuál sería el primer posible rival o los dos posibles primeros rivales en cuartos. La eliminatoria con la que se mediría y se cruzaría el Sevilla. Tercera eliminatoria, Monchi Gudel muy atento a este sorteo. Parece la bola del Inter o el Getafe en el tercer emparejamiento. Vamos a ver si el Sevilla podría ser, el Sevilla rival del Getafe. Es decir, puede haber ya un emparejamiento entre españoles a partir de cuartos de final. Así que Inter o Getafe, y veremos si toca o no el Sevilla. Vamos a ver, Rangers o Bayern Leverkusen, el vencedor del Inter-Getafe al Rangers Bayer Leverkusen, y por tanto ahora vamos a conocer con quién se va a medir ya el Sevilla, porque va a salir en este último y cuarto emparejamiento de cuartos de final. Recordemos, se está sorteando el camino hacia la final de la Europa League. Último emparejamiento, vencedor del Olympiacos. El Olympiacos podría ser uno de los rivales del Sevilla, o el Wolfsburgo inglés, el equipo de Nuno Espíritu Santo, que tiene un montón de portugueses, efectivamente, frente al vencedor del Sevilla-Roma. Por tanto, si el Sevilla elimina a la Roma en cuartos de final, la primera noticia que nos deja el sorteo, su rival sería el Olympiacos del Pireo o bien el conjunto del Wolverhampton de Inglaterra.
Buen emparejamiento, ¿eh? A priori, ¿eh?
Sí, sobre Olympiacos es bastante superior al Sevilla. Wolverhampton no tiene mal equipo. Muchos portugueses, aunque creo que en nivel futbolístico el Sevilla es Es mejor que el Wolverhampton, pero el equipo inglés ya es un rival mucho más serio, ¿eh? El equipo de Nuno Espíritu Santo, un equipo que tiene a varios portugueses en su plantilla, de buen nivel, con un sello muy definido, en fin, que no es del todo malo en cuartos de final, podría haber sido peor, por ejemplo, Inter o Getafe hubieran sido sin duda bastante peores, o un sí. cruce con el Manchester United hubiera sido peor. Está del todo mal.
Lo que pasa es que para André todos los rivales del Sevilla son muy fáciles.
No, hombre, pero no me dirás, Víctor, que Olympiacos, que te toque un Olympiacos es dentro del nivel de dificultad que hay en la Europa League, que es alto, evidentemente, pero lo prefieres a otro tipo de equipo, ¿no? Sí. El Olympiacos,
recuerdo,
¿no?
Wolverhampton o Olympiacos. Wolverhampton de Inglaterra u Olympiacos, rival de cuartos. Y ya se está llevando a cabo las bolas de semifinales.
Oliva, vamos avanzando. Nos quedamos con el sorteo.
Va a ser muy rápido, Víctor. El sorteo se va a conocer rápidamente.
Pues cualquiera le quita el sorteo,
están
caña.
Sustrayendo las bolas.
Es el niño los sorteos, ya, tú lo sabes.
Cualquiera le quita. Dejar esto ya absolutamente cerradito.
Me da miedo decir
vencedor
que vamos...
del 4 contra el 2. Es decir, el Sevilla en semifinales podría cruzarse. El favorito del emparejamiento 2 es el Manchester United. ¿Qué te parece ese, Andrés?
Ese me parece un poquito más complicado que el Olympiacos.
Ah, ese me parece un poquito, ¿no?
Ya me parece una mejita más...
Te parece un poquito, ¿no?
Lo demás como
raya,
pero el United sí lo veo yo
fuerte.
Bueno,
en realidad ya lo conocemos todo. Por tanto, el sorteo, y aquí lo podemos cerrar, Víctor, sería octavos de final, partido único en Alemania. Luego, cuando tengamos fechas y veremos si ya horarios, pero sobre todo fechas, concretaremos las fechas, si puede ser antes de que finalice el programa, sí lo haremos. Pero por rematar el sorteo,
sí, porque
primer emparejamiento.
No, discúlpame, ¿sí? Querido José Manuel, pero es que no me he enterado. A ver, en cuartos final...
Sevilla, sí. Octavos de final, Sevilla-Roma, a partido único, día 5 o 6 de agosto. Octavos de final, Sevilla-Roma. Partido único. Siguiente emparejamiento del Sevilla. Se enfrentaría el vencedor de la eliminatoria Olympiacos de Grecia, Wolfsburgo. Olympiacos,
no.
Wolfsburgo. Eso en cuartos.
Sí.
Y luego en semifinales, contra el equipo que salga del cruce entre el Lax United, vas a seguir Copenhague. Ahí tiene pinta que será evidentemente el Manchester United el que, si no hay sorpresa, se meta en una semifinal, porque creo que entre esos cuatro equipos es claro favorito.
Digamos, por resumir, que el Sevilla se puede plantar en tres partidos, está en una, podría, en tres partidos tiene la opción de meterse en una final.
Sí, octavos, pero para, cuartos y
pero
semifinales.
Para ello tendría que superar en semifinales, en teoría, al Manchester United. En teoría, si llega a semifinales, claro, si llega a semifinales. Perfecto, Oliva, si te parece después lo damos el cuadro entero y le damos un repasito, pero vamos avanzando, si os parece.
Que al principio del sorteo dije Wolfsburgo, pero era un error mío, es Wolverhampton, de Inglaterra,
claro,
no tiene nada que
eso.
Ver un club con otro,
claro,
no, no.
Claro.
Luego he reiterado, es que hay algún querido oyente,
claro.
Querido compañero que está preparando ya su Sanedrín de las 3 y 25 de la tarde,
Florencio, ¿no?
Y que ya me ha dicho me ha dicho que el sorteo es pinti parado para el Sevilla, pinti parado.
Da igual, que salga el rival que salga, para Ocaña y para Florencio, el rival de Sevilla prácticamente el Calavera. Eso,
efectivamente. Olympiacos, Wolverhampton.
Exactamente.
Ese es el rival de cuartos de final y luego seguramente United en semifinales.
Perfecto. Bueno, pues ahí está el cuadro. La verdad es que el Sevilla no deja de generar noticias y la verdad es que está, insisto, señores sevillistas, lo siento, no se pueden ir de vacaciones. Dejen la chancla, dejen el bañador, porque no, el club no les deja irse de vacaciones, porque tienen que estar pendientes de todas estas cosas. Ahora es cuando yo os digo, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Querido radio oyente,
Si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza.
Su cocina y su servicio.
Su estupendo comedor y su barra.
Y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-54-2477. Abierto el mes de agosto.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en la Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
A ver, querido Javier, ¿dónde me recomiendas que vaya para adquirir una serie de productos?
Hombre, 1:30 de la tarde hay que ir a los sabores del Almacenito. Exacto. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champáns. Y en este mes, llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalo de uno de los grandes vinos de España que te encanta a ti, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Bueno, señores, el guión tiene media hora, el guión es de hierro, ¿eh? O sea que os lo acabo de mandar a vuestro email, vamos minutado porque yo no sé la cantidad de cosas que tenemos que comentar. Cerramos el sorteo, Oliva, algo que está también el querido Rafael Pineda haciendo unas aclaraciones.
Sí, todo el mundo,
sí,
sí.
Bueno,
sí, tranquilo. Está todo perfectamente ya
explicado, ¿no?
Explicado, sí.
Me apunta el cuadro del Manchester United, me apunta el querido Rafa Fali Pineda, que al parecer lo sabe todo, sí. Que a lo mejor el United no se mete, dice, no sé.
Bueno, claro, pero para eso no hay que hacer Fali Pineda.
Claro, el United
increíble. Bueno, tendrá que ganar para meterse.
De momento la eliminatoria ante el LAX ya jugó la ida, ganó 0-5, es decir, el United está en cuartos de final y luego se va a enfrentar a Basaksehir o Copenhague. Parece que el Basaksehir cuenta con ventaja porque ganó 1-0 en su eliminatoria, y que un emparejamiento de cuartos sería United Basaksehir. Ejemplo, por arriba parece también claro por los resultados de la ida que Shakhtar Basilea será otro cuartos de final. El Leverkusen ya ganó al Rangers 1-3 y será rival de Inter o Getafe, eso prácticamente está asegurado, como que el United está en cuarto después de haber ganado 0-5 en Austria, al LAX. Y luego el asunto del Olympiacos Wolverhampton, que es lo que más interesa, el cruce entre griegos e ingleses, que será el primer rival, recordemos, de cuartos de final del Sevilla. La ida quedó empate a 1 en Grecia. Ahora se juega la vuelta, ahí ya hay un partido jugado en la ida, Wolverhampton-Olympiacos con 1-1, de momento, por el valor doble de los goles, hay ventaja para el Wolverhampton, que recordemos, si alguien se incorpora tarde, el equipo inglés de Nuno Espíritu Santo sería el hipotético rival del Sevilla si elimina a la Roma. Y luego, en semifinales, podría ser el Manchester United.
Bueno, pues ese es el cuadro de la Europa League que se va a disputar en el mes de agosto. Nos metemos rápidamente en el partido de ayer, la victoria del Sevilla 1-2. Partido que arrancó muy bien, después el equipo se vino abajo. Nesiri, Suso, Reguilón desaparecieron, pero con los cambios Lopetegui le volvió a dar una vuelta de tuerca al equipo. El equipo, la camiseta de este Sevilla pesa mucho. El equipo Lopetegui ha sido capaz de armar un conjunto tremendamente competitivo. Vimos a un Banega que parecía que tenía 20 años, Munir extraordinario solventando el encuentro, y el golpe que ha dado el Sevilla, pues casi nada se puede elevar a definitivo, pero creo que tienen media Champions en el bolsillo, media Champions. No digo Champions entera porque quedan 3 partidos, no se puede elevar, como digo, nada a definitivo, pero se le ha puesto muy, muy de cara a un Sevilla que ayer dio un golpe tremendo en la mesa. No sé por dónde queréis meterle mano al partido, Andrés, Oliva, si por los nombres propios, si por el entrador, si por la situación que se le plantea al Sevilla.
Sí, bueno, yo he comenzado el programa diciendo que a mí me parece esto que es un triunfo global de entidad, ¿no? De peso de club. del llegar el día donde no puede fallar, porque te ha metido presión el Villarreal el día antes, porque tienes la posibilidad de que un rival se te ponga a tiro a solo tres puntos, va a un campo complicadísimo y pega el gran zarpazo y gana, ¿no? Y gana, por lo que yo creo que lo está haciendo el Sevilla en los últimos años, muy habitualmente, por ADN, por peso de camiseta, porque el equipo, el compromiso colectivo que tiene este equipo es brutal. Eso es obra de Julen Lopetegui, indiscutiblemente. Ayer, con su alineación, al principio, hace media hora de fútbol bueno el Sevilla, luego pasa un rato malo de 15-20 minutos donde está contra las cuerdas, pero logra resistir. Y la segunda parte creo que él, tocando teclas, y esto lo comentabas tú en la transmisión, Víctor, y es así, es decir, cambia un sistema, mete defensa de tres, luego ve que no va, ¿sí? Mete un 4-2-3-1 y hasta que no coloca bien las piezas, coloca a Ocampo cerca de Navas, a Suso como media punta, a Munir por izquierda y a De Jong fijando centrales, ahí el Sevilla empieza a encontrar caminos dirigidos por un maestro del fútbol que se llama Ever Banega, ¿no? Pero creo que hay mucho autor en este equipo, en Julen Lopetegui, y detrás lo que hay es una entidad con una fuerza y una capacidad para autoexigirse permanentemente y prácticamente no dormirse un instante y terminar un partido, estar pensando en ganar otro y ganar otro y ganar otro. Y eso es obra también de la gente que está ahí al frente del club, de Monchi, del presidente Castro, que son los que hacen que aquí nadie tenga tiempo para festejar nada. Simplemente se gana, en el césped se celebra el triunfo y a partir de ahí otro partido, otro partido, otro partido. Y creo que esa es la clave de estos 15, 16 años donde el Sevilla no para de meterse en Europa y de conseguir cosas.
Yo es que creo que la temporada del Sevilla es un temporadón ya, pase lo que pase en Europa League. O sea, meterte en Liga de Campeones es...
Bueno, todavía no está.
Es un temporadón y puede
si
ser...
Si rubrica Champions, no estoy está, de acuerdo contigo que es un temporadón porque es lo más cercano...
Sí. No seamos medrosos y trincones, que vamos, pues se puede caer, claro, pero con el partido de Mallorca ahí, yo creo que el Sevilla está en Champions y hay que ponerse de pie,
Mallorca,
pero
con Mallorca va a venir aquí jugándose la permanencia, ¿eh?
Víctor, Sevilla está en Champions, si tú quieres lo decir, en mi opinión, por lo menos, que está en Champions. Pero lo estoy diciendo para alabar que a falta de tres jornadas el Sevilla está en Liga de Campeones, ya metido con la gente ilusionada en Europa League, que ya veremos lo que pasa, pero compitiendo hasta finales de agosto, con el equipo, con una plantilla tan corta, pero con jugadores que te decía antes que se han revalorizado de una forma brutal. Y yo creo que lo más importante que ha hecho este año el Sevilla es encontrar un entrenador que se ha quitado la gorra.
Monchi se ha inventado un entrenador.
Pero Monchi trajo este entrenador y lo reventábamos algunos, yo también, a palos diciendo, pero esta decisión de...
Algunos.
Yo, por ejemplo, esta decisión de Lopetegui es un riesgo, tal cual. Le dio igual, tiró para adelante, lo hemos acusado de amarrategui, de que no cerraba los partidos, de que tal, de que cual. Pues ahí está el entrenador, a falta de tres jornadas, prácticamente metió el Liga de Campeones, yo insisto, André, es tu opinión,
la Champions no está rematada, ¿eh? O sea, la Champions no está rematada porque el Mallorca viene a jugar, y no estoy en broma, ni es un comentario, no, simplemente que creo que el Sevilla tiene que rematarla, tiene una ventaja extraordinaria, pero que la Champions...
Si el Mallorca es el Bayern Múnich, ¿eh?
No, el Mallorca es el Bayern Múnich, pero viene el Eibar y te complica la vida, pero
le va a meter en complicaciones al Sevilla el domingo, seguro, André.
El Mallorca...
Yo le vi ayer al Mallorca...
El chino está jugando enorme...
Está muy vivo el Mallorca, evidentemente hay una diferencia futbolística, pero...
Ahora, que es extraordinaria la situación... Sí. Correcto, pero con respecto al análisis que
habláis
que,
ya como entrenadores, como los entrenadores, no, que ven a todos los equipos muy muy complicados.
No, como entrenadores no, Andrés, es que tú, insisto, vuelvo a decir, cada vez el Sevilla, yo no sé cómo lo gana la Liga, el Mundial, porque todos los equipos contra los que juega el Sevilla para ti son malísimos, son horrorosos.
Pero coincidiréis conmigo, Oliva, que si el Sevilla se le escapa a la Liga de Campeones,
sería un petardazo máximo.
Claro, eso sí,
el Sevilla a falta de tres partidos con seis puntos se le escapa a la Champions,
es un petardo histórico que creo que no va a ocurrir.
Es decir, yo soy de los que piensa que la Champions la tiene en la mano. Hemos visto cosas raras en el fútbol y que se puede caer y a lo mejor no ganar de aquí a final de liga, me extrañaría mucho. Creo que el Sevilla va a hacer los puntos que necesita, que no sé si son uno, cuatro, pero que se va a meter en la Liga de Campeones porque creo que el Sevilla lo tiene en su mano. Ahora bien, Yo me baso en decir que contra el Mallorca va a ser otra batalla y que seguramente va a ser un partido complicado, pero no es por nada, no es porque yo no observe como tú, Andrés, que hay una diferencia futbolística entre un equipo y otro, sino porque estoy viendo al Sevilla de casa sufrir mucho y es un Sevilla
porque todos los partidos,
que a base de mucho trabajo, de machacar, de estar ahí, gana partidos, pero no es un equipo con una calidad arriba que tú digas, bueno, es que el Sevilla estando en el campo y con dos zarpazos va a ganar. No, porque el Sevilla necesita no solo dominar, sino que tiene que casi sacarle máximo rendimiento a cada gol que hace, porque es un equipo que arriba calidad anda justo. Ayer aparece Banega, balón parado y un pase extraordinario para Munir, pero ves a De Jong, ves a Nesiri, ves a futbolistas sin... que no es un equipo que tú dices, no, el mayor que lo hace así, pam, pam, 2-3-0 y fuera. No es ese Sevilla. Un Sevilla meritorio al máximo, pero que le cuesta mucho ganar partidos.
Yo quiero hacer una reflexión y pasamos porque el guión se me va de las manos. Con respecto a lo que ha comentado, estáis comentando, Andrés, tú has hablado del entrenador que te honra, ¿no?
He querido hablar de Monchi, ¿eh? Que Monchi sí. se ha ido a contracorriente total.
Pero tú eres honesto y dices, mira, yo le di, recuerda, no, esto no se trata de yo ya, eso es muy antiguo. Pero a mí sí me sorprendía en verano cuando, digo, bueno, ¿y a este hombre? A este hombre, ¿por qué se le están dando unos palos antes que llegue? Bueno, déjenlo trabajar, ¿no? Y efectivamente, bueno, ha resultado, que a lo mejor no hubiera resultado, pero ha resultado. Pero aquí hay un problema, y voy con la reflexión rápida y no me extiendo. El problema, querido Andrés, es que aquí llega cierto personal y dice en agosto, va, Lopetegui, pom, esto no funciona. Y ganan. Y en vez de decir, oye, pues esto ha funcionado, como por ejemplo tú estás diciendo, pues estos señores mantienen su idea. Oye, que esto es un petardo, pero mire usted cómo va a ser un petardo si está empatado con el Atlético de Madrid. No, es que el delantero, pues claro, y el Madrid tiene a Jovi, o el Madrid, y es que el Madrid tiene a Jovi y tiene a Mariano. Es que creo que a veces el sevillismo y la crítica, y yo también me meto dentro, creo que a veces nos confundimos, porque confundimos la exigencia con un grado ya de crítica, como al parecer se ha puesto de moda criticar al Sevilla, pues ya es una cosa exagerada. Oye, que Nesiri, pues claro que Nesiri, pero nos ponemos a mirar las plantillas de todos los equipos, pues todos los equipos. Ahora, que lógicamente el Sevilla no tiene ese delantero centro que para aspirar a cosas importantes, pues claro que no lo tiene, pero sí, pero Monchi no lo sabe, pues claro que lo sabe.
Pero
claro,
que esa es la grandeza, claro, del Sevilla.
Claro que lo sabe Monchi, pero es, a mí me parece realmente exagerado, es decir,
pero
yo a veces recibo llamadas anoche, oh, hay que ver Nesiri, pero vamos a ver, pero ¿cómo que hay que ver Nesiri? Que está el Sevilla empatado con el Atlético de Madrid, que se ha gastado 200.000 millones de euros en Joao Félix.
Pero Víctor, hay amigos míos sevillistas que me llaman y me dicen, en vez de decir lo contento que están, me dicen, pues, hay que ver la oportunidad que ha desaprovechado Sevilla de pelear por la Liga.
Sí, hombre, claro.
Claro, pero esa es la grandeza del Sevilla Fútbol Club.
Sí, pero eso mal llevado es erróneo. Eso mal llevado es erróneo porque pelearle la Liga al Madrid y al Barcelona, hombre, pues señores, vamos a echarla al suelo. A mí me parece que en un momento de reestructuración que ha venido Monchi, una plantilla que se caía, ha recuperado el nivel de competitivo, se ha inventado un entrenador, que lo estamos viendo, que fichar un entrenador es muy complicado porque son todos horrorosos, y uno que cuadre y ha llegado, y este hombre lo está abordando. Ha fichado 5 o 6 futbolistas, bueno, esto lo dice mucho Oliva, Diego Carlos, Koundé, Ocampo, Fernando. Bueno, para estos tres,
cuatro fichajes.
Diego Carlos, Koundé y Ocampo, ¿cuánto valen?
Esos cuatro fichajes, claro. Es decir, el Sevilla, claro que hemos analizado y súper analizado el asunto del 9, de la falta de un killer, pero es que estos cuatro jugadores no lo hay en los equipos de arriba, salvo el Atlético de Madrid, que tiene una estructura fuerte también física.
No lo hay.
Con esos cuatro bichos, claro que te puedes meter...
Es una columna vertebral en la
pelea. Sí, claro que te puedes meter en una pelea por Champions. Claro. Pues eso es lo que estaba en la cabeza de Monchi el pasado verano.
Claro,
voy a armar un equipo competitivo. Sé que me van a faltar cosas porque es imposible en un año. Y ha pensado, ¿qué hago? ¿Busco Ben Yedderes y Sarabias? Que, oye, alguno podría haber acertado, alguno de los delanteros. Es verdad que, por ejemplo, a mí el fichaje de Nesiri no me ha gustado por parte de Monchi, pero es una opinión futbolística.
Pero eso está claro.
Y él pensó,
pero los hombres del fútbol
pensó,
tienen esas cosas,
no,
Oliva, alguna
pero
vez.
Él pensó, no, primero armo el equipo. Claro, meto dos centrales de nivel. Fernando, que lleva 1.800 años jugando al máximo nivel de Liga de Campeones, y meto a un bicho como Ocampo. Y así ha armado el Sevilla.
Bueno, voy cerrando, que hay muchas cosas.
Por cierto, un par de detalles, muy rápido, por cerrar. Sí,
el ¿no te ha llegado el guión?
Sí me ha llegado, pues, pero claro, necesito 30
el
segundos.
Es de hierro.
Ya, es de hierro, pero... nada, 30 segundos. Mención una para Jesús Navas. Mírense en el espejo de ese jugador. Eso es, no le dedicamos ni tiempo ya a la radio,
pero,
de lo habituado que estamos a ver a Navas,
pero
no desfallecer, ser la bandera,
porque
ser
Navas
el futbolista
es,
del...
Te lo decía ayer, Oliva, Navas es como tu padre, tu madre. Tú dices, tú dices todos los días... Mi madre, lo de mi madre no tiene nombre, ¿no? Pues tu padre, pues sí. Navas es lo mismo, es tu
perfecto,
padre, tu madre, claro.
Y luego prueba de fuego superada ayer al menos, para Bono, para el portero.
Sí, señor.
Cuando tuvo que aparecer, apareció.
Sí,
con
sí,
una
señor.
Mano muy buena para sacar un posible empate de Muniain.
Porque había algunos cenizos, como su amigo Aber García, que más o menos parecía...
cenizo no, que lo había visto antes jugar.
Había algunos cenizos que parecía que iba a jugar en vuestra amiga Lidia Cárdenas en vez de Bono.
Tú creías que Tú eras de los que defendía a Bono, ¿no, Víctor?
Yo no.
Había que escuchar a Víctor hablando de Bono.
Yo no.
Madre mía, decía desde el domingo, desde que terminó el partido en el Sánchez Pizjuán, decía madre mía.
Bueno, señores, si queréis un carburante gratis, 50 euros, ¿eh?
Yo
50
lo quiero,
euros.
Sí.
Participa, Oliva, en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar. Ocaña, tú que estás tirando...
Yo dije 3003, de milagro no me la ha llevado.
No, pero hay que meterse en tallerwelcomemobile.com y ahí...
Sí,
exactamente.
Sí,
la porra de 50 euros, a ti que te viene fenomenal, que el veranito que tú estás dando de Bormujo, Sevilla, Bormujo, está siendo para verlo. Te vienen 50 euros de carburante gratis. ¿Os queda algo?
¿Ha inaugurado la biblioteca de Benacazón? Le mando un saludo a la alcaldesa.
Ah, magnífico. Pues mira, eso es extraordinario. ¿Os queda algo? El Sevilla vuelve a jugar el domingo a las 10 de la noche. Vaya partido.
Domingo 10 de la noche. Sevilla-Mallorca.
Sevilla-Mallorca. Vaya partido.
Víctor, corre que te quiero poner a Alexis, hombre, que te va a gustar lo que te tengo preparado.
Ya te estás saltando tu propio guión de hierro. Claro,
que
te
tengo preparado,
Víctor.
Y no va a dar tiempo.
No, esto lo tengo yo que arreglar. Esto el viernes que viene va a cambiar. Esto va a cambiar.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 9:30 de la noche el partido Atlético de Madrid Betis.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Coanda Kiocera, Frío Morón, Santa Clarita Garden and Restaurant, Recambios Castaño y Taller Welcome Móvil.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
¿Aún no eres sol?
On Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque On Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
On Hotels, sin ir más lejos.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, tu mejor partido.
En Frío Morón hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomorón.com. Andrés,
vamos rápido con el sonido. Lo primero, vamos a escucharme que si no lo hicieron ayer por la tarde a nivel nacional, nuestros oyentes quieren oír al ingeniero Pellegrini. Ha sacado el corte el querido Javier de Aro. Este es el mensaje que le dejaba Manuel Pellegrini a todos los béticos.
Hemos pensado en Manuel porque creemos que es un entrenador con
no,
es una personalidad
el corte de Manuel Pellegrini, del técnico. El técnico, bueno, tiene que estar por ahí. Si no, si te parece, Víctor, lo escuchamos.
Un gran abrazo a todos los hinchas de Betis. La verdad, estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución. Los 9 años anteriores que estuve en España me permite conocer lo grande que es el club y espero que entre todos juntos, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchada, logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Estoy seguro que todos juntos lograremos. Un gran abrazo.
Pelear por competencias europeas. El objetivo que se marca Pellegrini no puede ser otro con un técnico de este caché. Y por cierto, Víctor Oliva, hoy ha reconocido Pellegrini lo que contábamos el miércoles, que el entrenador no lo ha elegido ningún tipo de director deportivo que venga de fuera, ¿eh? El entrenador estaba encima de la mesa desde la época de Serra.
¿Quién ha dicho eso?
No, no, que quieren, en el Betis se quiere vender, que hay, digamos que... Una complicidad total con el nuevo director deportivo que va a venir, que le encanta a Pellegrini, pero ya ha reconocido a Alessi que el trabajo de Pellegrini es un trabajo de largo recorrido, que está encima de la mesa hace tiempo y que la Secretaría Técnica pues ha decidido que sea el entrenador que dirija el Betis. O sea, José Miguel López Catalán y Ángel Aro. Esto lo digo porque el Betis ha fichado primero al entrenador y después va a fichar al director deportivo. Y para que no haya duda de ningún tipo, yo no creo que sea la forma de hacer las cosas, esto es una opinión, porque entonces el director deportivo ya viene aquí con el entrenador que le han buscado, ¿no? Que saldrá bien o saldrá mal. Pero sobre todo quiero poneros este sonido. Hablábamos de la exigencia desmedida en el Sevilla. Hoy le hemos preguntado a Alexis que por favor le pusiera nota a la temporada. No os perdáis ni una sola sílaba de Alex.
¿Estás diciendo?
Hombre, André, yo sinceramente la calificación pues depende de muchos factores, muchos aspectos, y si hacemos valoraciones habrá muchas cosas que analizar. No solo el rendimiento de los jugadores, en un partido de fútbol y en un campeonato de fútbol influyen muchísimas cosas y muchas situaciones que te pueden mermar y que pueden... actuar negativamente para que el resultado no llegue en algún partido o en varios partidos. Pero a mí las excusas, no soy partidario de poner excusas, no me gusta esconderme detrás de ningún telón. Lo que sí te puedo decir que bueno, la actuación del equipo a nivel general y sin entrar a valorar muchos tipos de cosas que podríamos entrar, y seguro que tendríamos para llenar un libro en lo que nos ha sucedido este año. Te puedo decir que la actuación del equipo pues ha sido un aprobado por el hecho de mantener la categoría. No creo que hayamos podido sacar una nota mucho más alta, pues si no estaríamos intentando luchar por el objetivo que nos trazamos.
Ojo, señores, que Alexis pues, esto es apunta lo que hay, directamente, Víctor, a los árbitros, porque no, cualquiera que vea, nos han mermado cosas, podríamos escribir un libro... Y le dan un aprobado al equipo, que se ha salvado a 3 jornadas del final.
Que esto es lo que hay, Andrés.
Un aprobado, y escúchame, ¿dónde está el mensaje del otro día del presidente de es un fracaso, asumimos
pero
que
si
es un fracaso,
que el presidente,
y ya ha salido el ESI y dice claro, que está aprobado el equipo?
Pero que esto es lo que hay, vamos a ver. Ese entorno alfombril, ese entorno pelota, ya está deslizando que la temporada no ha ido tan mal porque el Betis no ha descendido. Y lo del otro día, el señor Aro el otro día dijo primero fracaso, que eso está muy bien, se lo habrían escrito en un papel, pero después dijo que, bueno, que mientras el Betis no baje a segunda, aquí no hay ningún problema. Señores, esto es lo que hay. O sea, este es el mensaje del Betis. Olvídense de esta película de la grandeza.
Pero el Betis con casi 200 millones de euros de presupuesto puede aprobar el equipo por mantenerse en primera división, por Dios.
Este es el mensaje que hay y este es el mensaje que acepta la oposición, este es el mensaje que buena parte de la afición compra y este es el mensaje que existe en el Betis. El club le da un aprobado a una temporada absolutamente decepcionante.
Este es el listón del Betis. Este es el listón que se pone el Betis, ¿no?
Este es el listón del Betis.
O sea, si tú pones el aprobado con 200 claro, millones de euros claro, de presupuesto,
aprobado,
le das claro, el aprobado
y
a la
señalando
Betis,
a los árbitros, Oliva
señalas a los árbitros, en la Copa del Rey te echó el Rayo Vallecano, el equipo ha estado mirando de reojo al descenso hasta hace 2 días. La verdad es que no deja de sorprender los discursos que salen desde el club.
Adelante,
pero discurso que yo estoy convencido que no solo mantiene a Alessi. Estoy convencido que muchos lo comparten en el club, una gran mayoría.
Pero si lo dijo el presidente,
o sea, estoy convencido.
El presidente decir, llegó con unos papeles.
Aquí hay aficionados del Betis claro, que son críticos, que los hay también, que no se puede, claro, que se echan las manos a la cabeza con este modelo de club, de gestión y tal.
Pero
creo que una gran mayoría todavía
compraste discurso.
Pero Oliva, por eso, discurso. Por eso cuando yo muchas veces me paro y digo, merece la pena.
No estamos tan mal, ¿no?
No, pero Andrés, sí, escúchame, pero escúchame lo que te quiero decir. Cuando yo muchas veces me paro y digo, merece la pena este desgaste diario que tenemos, que después el Betis llamando, diciendo, pero bueno, mire usted, y pum pum. Pues creo que para esa parte, como dice Oliva, de aficionados del Betis, que entienden que le están tomando el pelo, creo que nosotros estamos obligados a ser críticos y a cumplir con nuestra obligación. Eso es lo que a mí todavía me anima a seguir insistiendo y a decir, señor Alesi, ¿cómo puede usted decirle a la gente, después de un presupuesto de 200 millones de euros, que tiene el mayor presupuesto de toda la historia, que esto es un aprobado?
Pero,
o sea, ¿cómo puede tomarle la ¿cómo pueden tomarle el pelo al aficionado del Betis?
Que el Betis lleva hablando de Europa toda la temporada y no ha pasado del 10. Y lleva hablando de Europa toda la temporada, y en el confinamiento decía que si ganaba los 11 partidos se metía en Europa.
Se metía en Europa.
Y ahora el equipo se salva tres jornadas y le da un aprobado al equipo.
El Betis está sin objetivo.
Que de verdad, es una tomadura de pelo, y no quiero señalar a Alexis, hablo del discurso del club.
No, es el discurso del club.
El discurso del club es una tomadura de pelo.
Alexis es un empleado del club y traslada el mensaje y lo que escucha dentro del club. O sea, Alexis no va a utilizar un mensaje que no haya escuchado dentro del club.
Pero vamos a ver, sí, vamos a ver, vamos
hay que darlo por hecho.
Vamos a ver, que
por
el presidente tanto, Aro, este es el que el presidente que Aro, Oliver, Andrés, el presidente Aro dijo que esto era un cambio de ciclo. Que si Pepe Castro se estaba poniendo el sueldo, es que le ha pegado dos o tres tiritos. ¿Sabéis los años consecutivamente que lleva el Sevilla? O sea, ¿cómo pueden hacer esas comparaciones? ¿Cómo pueden decir? O sea, el Sevilla lleva más años, en los años que el Sevilla consecutivamente lleva en Europa, el Betis ha bajado a segunda división. O sea, ¿cómo un aficionado del Betis todavía se puede tragar esta película? ¿Cómo el aficionado del Betis puede decir, ¿cómo se puede permitir que el entrenador y coordinador del equipo diga que esta temporada es de un aprobado? Hombre, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. ¿Hasta dónde van a poner el listón del Betis?
Víctor, si es que la autocrítica no dura ni durante una misma rueda de prensa.
Es que no existe real.
Si
es que Andrés,
el presidente
no
el otro día tú lo has dicho.
Autocrítica. No hay autocrítica.
Claro, no hay. Dice fracaso, pero por decir la palabra y no lo
crees. Sí, porque queda
porque
bien.
Porque estaba escrito en el papel.
Porque queda bien decir eso y trasladar ese mensaje para que la gente diga, miren ustedes, el presidente que bien ha estado ha dicho fracaso, pero en realidad en su foro interno no lo piensan que hayan fracasado, que no lo piensan.
¿Cómo? Claro que no lo piensan.
Que no lo piensan.
Que
dan por bueno.
Que el mensaje del Betis es la permanencia.
Y ya está. Claro. Y ahora Pellegrini.
Y que suene la flauta de vez en cuando.
Que Pellegrini hace un buen año y lleva al equipo a Europa. Magnífico. Claro. Que no, pues no
pues
pasa
nada. Pues no pasa nada.
13, 14, no pasa
pues
nada.
Pues no pasará nada. Y esa es y desgraciadamente esa es la realidad del Betis. Y esa es la realidad que se acepta. En el Betis.
Mayoritariamente es aceptada.
Claro, en la realidad es aceptada. ¿Dónde están los
hay aficionados también muy críticos, ¿eh? Que
claro,
los hay.
Y por eso nos escriben y por eso seguimos desgastándonos, Oliva.
Pero sigue habiendo mucha gente.
¿Y la oposición dónde está?
¿Dónde está la oposición?
Que ayer me enteré que una propuesta que ha hecho la oposición es decirle al señor Aro que metan a una persona de cada familia en el consejo, pero ustedes no saben que Ángel Aro no va a meter a nadie de ninguna familia en el consejo de administración del Betis.
¿Dónde está la
oposición? Ni va a meter a Galeras, ni va a meter a Salas, ni va a meter a nadie, absolutamente.
No existe
la oposición del Betis. No habla nunca.
No existe. Es decir, no hay oposición. No hay oposición. Serra Ferrer, sí, uno llama a Serra Ferrer, los que tengan hilo directo con él, y seguro que les cuenta su idea, pero ¿y Serra algún día dará un primer paso a una primera línea? No se va a desgastar nunca.
Mira, ¿nunca? Os voy a dar a una aceitunita. Aceituna la sabrosita, la chupadedos, la gordada aliñada, el aliño del Che, que es la que le gusta a Rafael Pineda, una empresa 100% sevillana, certificada por el Consejo Regular de las IGP, la sabrosita. Señores, el guión lo habéis cumplido medio que, no sé si nos queda algo, Andrés, del Betis.
No, simplemente esperando la lista de convocados del Betis. Y
oye,
hoy
mañana
estamos callados. Javier de Aro, ¿eh?
No, Javier de Aro está aquí, pero está asustado. Sí. Estos son tres
de
locos
la
aquí.
¿No?
Claro, efectivamente. ¿Hay alguna baja para el partido de mañana, querido? Porque del partido de mañana no me has dicho nada.
No. Porque tenía varios apercibidos el Betis, pero Javi de Aro, que llevaba las cartulinas amarillas, creo que no vio ninguna cartulina amarilla, ¿no, Javi?
No hay ningún sancionado. Y partido mañana, que para soltar también el dato dato que ya Alexis, de que estuvo sustituyendo hace cuatro temporadas, jugó contra Atlético Madrid y sacó un empate.
No hay ninguna baja, ¿no?
No hay ninguna baja.
Mañana es un buen día para que los hermanos féticos le echen un cable a los hermanos sevillistas, ¿no?
La hermandad del fútbol sevillano.
La hermandad del fútbol sevillano, ¿no, Andrés? Mañana por ejemplo, un empate del Betis, ¿no? Sería celebrado por toda la ciudad, ¿no?
No, es la primera vez que los sevillistas van a querer que gane el Betis en mucho tiempo,
¿no?
¿Eh?
No lo sé.
¿Tú tienes un pulsómetro ahí para medirlo, Víctor?
No lo sé. Oye, entonces el lunes tenemos a Pellegrini presentado, ¿no, Andrés?
El lunes. Ha dicho Alexis que el lunes se va a presentar y bueno, yo
aquí acaba el guión, en sobre todo. Adiós, hasta luego, adiós a todos.